Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Ya son las 13:05 PM. Vamos a dar, a cambiar la página, ir al deporte motor, pero antes también algunas otras llamaditas que quedaron pendientes de la hora anterior, donde pues hay comentarios precisamente relacionados con el tema de lo que está ocurriendo en estos instantes y algunas otras cositas. Pero bueno, por lo pronto le recordamos que allá en Ciudad Universitaria los Pumas están al frente, ganando este partido amistoso y de pretemporada 1-0 frente a Leganés. Aunque ganaran los Pumas, no se pueden llevar el título de campeón de la pretemporada, licenciado. Ese ya está reservado para Chivas.
Para Chivas, dice.
Sí, definitivamente.
De chocolate y todo lo que venga, ¿no?
Se lo va a llevar para Chivas. Sí, porque tiene
Oiga,
méritos.
Qué juegazo en este momento en Wimbledon. Alcaraz perdió el primer set 7-6 contra Rublev, luego ganó el segundo 6-3 y está ganando el tercero 5-3.
Sí, no,
muy buen juego, ¿eh?
Se perfila para hacer un buen agarrón, por lo pronto va cumpliendo con el pronóstico y sobre todo si de cualquier forma que se le quiera ver, es un partido muy atractivo. Si avanza, mantiene la defensa de su bicampeonato, porque ahorita es bicampeón, y si es eliminado, imagínese usted,
sí.
Sorpresotota. Pero bueno, vamos entonces al mundo del deporte motor, vamos a esto.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Y nos vamos de inmediato precisamente con todo lo que ocurrió en este hermoso circuito de Silverstone con Alan Omar Rodríguez. Mi estimado Alan, ¿cómo andamos?
Martín, qué gusto saludarte a ti, a Manuel, por supuesto, a todo el auditorio también. Pues al menos llegamos a la mitad de temporada de la Fórmula 1 con un gran premio del que nos deja muchas cosas. La verdad, bastante caótico en su desarrollo, sobre todo por lo impredecible que fue el desarrollo de la carrera gracias al clima, ¿no? Llovió horas antes de que se diera este gran premio de Silverstone allá en el Reino Unido, lo cual nos permitió que la carrera iniciara con los pilotos con neumáticos aptos para suelo mojado, en este caso los intermedios, pero lo curioso del asunto es que también la carrera arrancó con sol y una buena parte del circuito, no digamos pues dos tercios del circuito estaban prácticamente secos. Sin embargo, el último sector, que es uno de los más técnicos y demandantes de esta pista, pues sí estaba empapado, estaba encharcado. Entonces de ahí que decidieran los pilotos, la mayoría de ellos, arrancar con los neumáticos intermedios. Varios tomaron la decisión de irse a pits después de la vuelta de formación y arrancar con las gomas lisas, a propósito de esto, de que dos terceras partes del circuito estaba seco. Sin embargo, pues la apuesta no les salió, ¿no? Y las consecuencias las vimos al final de la carrera. Entre estos estaban George Russell, Kimi Antonelli también de Mercedes, Charles Leclerc de Ferrari, que tuvieron muy malas carreras el día de hoy. Kimi termina abandonando, Russell termina arañando un punto sobre el final, y Charles Leclerc ni siquiera alcanzó a llegar a los puestos de puntos por esta muy mala apuesta que hicieron al principio los equipos, ¿no? Sobre todo porque en esa parte importante del sector, la última, pues sufrieron despistes o iban con mucha precaución, que también daban vueltas mucho más lentas que las de los pilotos que iban con los neumáticos para lluvia. Entonces fue desde el principio, era tomar decisiones inmediatas, ¿no? Y sobre todo que no costaran al resultado. De esas decisiones buenas, pues las que se toma hoy con Nico Hülkenberg, ¿no? Que da gusto que después de 239 carreras en la Fórmula 1, por primera vez este piloto alemán tenga un podio. Se le había negado en varias ocasiones. Recordar que también estuvo alejado de la Fórmula 1 al menos 2 años, que su última carrera antes de su regreso fijo a la Fórmula 1 había terminado con las 4 llantas arriba en el Gran Premio de Abu Dhabi en un cierre de temporada, apenas al inicio, que se le negó una victoria en Brasil que estuvo a punto de haber logrado con un Force India que pues tampoco nadie había apostado nada por él, pero que también había sido una carrera pasada por lluvia, que en su regreso pues estuvo siempre batallando para sacar el máximo rendimiento del coche, de los equipos en los que haya corrido, porque pues también regresó con equipos que, hay que ser honestos, no tienen nada que pelear cada vez que hay un fin de semana de carrera, ¿no? Son equipos que sus grandes triunfos se pueden resumir en terminar o en completar las carreras. Y en este caso, pues una gran estrategia. Se notan los cambios que vienen para Sauber, que el próximo año pasará a llamarse Audi, que se espera sea uno de los equipos que más aprovechen los cambios de regulaciones técnicas también. Entonces, enhorabuena por este resultado, y para aquel verdadero aficionado al automovilismo, pues se dibuja una sonrisa, ¿no? Después de ver un piloto como este, que lo trabajó muchísimo tiempo, que tuvo que sufrir muchísimas malas a lo largo de su carrera, y que finalmente lo corone con un podio, ¿no? Y pues obviamente toda la familia de la Fórmula 1, toda la parrilla contenta, ¿no? Por Nico Hülkenberg. Y pues ahora hay que darle paso a lo que realmente sí genera consecuencias para el campeonato, ¿no? En medio de todo este caos que fue el Gran Premio de Silverstone, pues sale el coche de seguridad en un par de ocasiones, y en la segunda es donde Oscar Piastri comete un error garrafal, un error que le cuesta el triunfo, sobre todo porque también estaba llevando una carrera bastante cómoda. Cuando se enfrascó en una batalla con Max Verstappen por liderato, lo pasó fácilmente, y a partir de ese momento empezó a marcar una diferencia muy, muy marcada, valga la redundancia, con el resto del campo, con el resto de la parrilla. Llegó a tener una ventaja hasta de 30 y tantos segundos con respecto al tercer lugar, pero en ese coche de seguridad, cuando se reinicia la carrera en ese último coche de seguridad, comete un error importante Piastri de frenar súbitamente cuando ya el coche de seguridad se encaminaba hacia los pits. Por reglamento hay que dejar una distancia de 10 coches de largo cuando el coche de seguridad va a abandonar el circuito, ¿no? Sobre todo para que la carrera se relance o se reinicie de forma segura, y el que va en la punta pues tenga el suficiente aire libre, aire limpio para poder arrancar y sobre todo pues ir a toda velocidad, ¿no? En este reinicio, súbitamente frena Piastri, y pues Max Verstappen lo alcanza a rebasar, ¿no? No es intencionalmente, y esto los comisarios de la carrera pues lo toman como un haber infringido las normas del coche de seguridad. El piloto australiano pues no, ya se la habían pasado una vez por alto en Barcelona este mismo año, y fue una estrategia, ¿no?, que el mismo piloto australiano hizo para que el piloto que venía detrás perdiera calor en sus neumáticos, y vimos las consecuencias, ¿no? Verstappen se termina despistando y perdiendo posiciones importantes, pero en esta ocasión, como fue una frenada mucho más súbita y digamos que de una velocidad que debe de mantener a cero, pues pasó muy poco tiempo. Esto sí, los comisarios lo penalizaron, le cuesta 10 segundos, y esto le abre la puerta, o se veía venir que le abría la puerta a su compañero Lando Norris de quedarse con la victoria. De no haber cometido este error, pues pudo haber sido una carrera mucho más peleada entre los dos pilotos de McLaren, pudo haber sido el resultado que Piastri necesitaba después de lo que ocurrió la semana pasada en Austria, sobre todo para poner más tierra de por medio en el campeonato. Sin embargo, con este triunfo de Norris, que se convierte en el 13º piloto británico en ganar en casa, pues el campeonato ahora se cierra a 8 puntos. Piastri sigue siendo el líder, pero Norris parece ser que estos últimos dos fines de semana cambió el chip por completo, ¿no? Hablábamos hace 3-4 semanas de lo que ocurrió en Canadá, del error mental que tuvo el piloto británico y que le costó perder puntos muy valiosos en ese gran premio. Pues ahora parece ser que en las últimas dos carreras cambió el chip por completo, ¿no? Porque ha sido el piloto más limpio de los dos de McLaren, ha sido el que no ha cometido ningún tipo de errores. Ayer quizá en la calificación pudo haber hecho un poco más, pero con la vuelta sorprendente que tuvo Verstappen sobre el final, pues creo que nadie pudo haber hecho absolutamente nada. Entonces, sí, se han invertido los papeles, al menos en estos últimos dos fines de semana, y en McLaren el piloto más sereno parece ser Lando Norris, y el que está cometiendo los errores pues es Oscar Piastri, ¿no? Algo que no había ocurrido en las 10 carreras previas y que pues lo habían colocado con una cómoda ventaja en el campeonato, que ahora pues únicamente es de 8 puntos. Entonces, es un muy buen gran premio para llegar a la mitad de la temporada. Ya se cumplieron 12 fechas, nos quedan 12 más, y pues con esta situación que se vive en McLaren, el campeonato pues está más vivo que nunca, pero sí, sí está encaminado que alguno de los dos pilotos de McLaren sea el que se lleve los máximos honores al final de la temporada en diciembre próximo.
Oye, mi estimado Alan, por aquí nos comentaba el buen amigo Oscar Delgado desde España el tema de Nico Hülkenberg, quien obtiene su primer podio después de haber iniciado más de 200 carreras de su debut en 2010, para poner prácticamente un contexto con Checo Pérez, que él requirió 19 carreras para subir al podio, y lo ha hecho en 39 ocasiones.
No, y veámoslo también en esta misma temporada, ¿no? En el contexto de Kimi Antonelli, un piloto de 17, 18 años que apenas requirió de 10 carreras para su primer podio. Entonces, estamos hablando de un piloto que, de Nico Hülkenberg en este caso, sí, o sea, tuvo años ausente de la Fórmula 1, pero desde hace bastante tiempo era el piloto que más grandes premios había arrancado sin lograr un podio. Y que pues hoy logra romper con esa maldición, ¿no? Ya daba también yo el contexto de que pudo haberse subido el podio al menos en otras 3-4 ocasiones a lo largo de su carrera en años anteriores, también bajo circunstancias extraordinarias, ¿no? Porque siempre ha estado en equipos que difícilmente pueden competir por victorias, pero sí, a su llegada a la Fórmula 1 se trataba de un piloto que, pues, ahí está la bendición de Michael Schumacher, ¿no? De que podría ser un heredero del automovilismo alemán, de poder ser el siguiente gran piloto alemán, después de Sebastian Vettel, que también cuando inicia Hülkenberg, pues Vettel ya venía de ser 3 veces campeón y logra un 4º campeonato en ese mismo año, en 2010, y pues ciertamente no estuvo a la altura de las expectativas, ¿no? Pero también por las circunstancias de los equipos en los que le ha estado o le ha tocado correr, ¿no? En esta ocasión, pues también aprovecha perfectamente las circunstancias. Creo que también hay que resaltar muchísimo el trabajo que se hace desde el equipo, ¿no? La decisión de pararlo, de extender ese primer stint con los neumáticos para lluvia, extenderlo lo más que se puede, aprovechar el caos y la desorganización que mostraron otros pilotos y otros equipos que pues no atinaron, ¿no? Con la estrategia de inicio. Y en el caso de Hülkenberg, pues también resaltar, ¿no? Hoy arrancó desde el puesto 19, incluso el último en la parrilla, porque Franco Colapinto tenía que haber arrancado desde los pits, ni siquiera el piloto argentino logra iniciar la carrera. Entonces, desde el último sitio para terminar en un podio, pues hay que remontarnos a lo que hizo el propio Checo Pérez, ¿no? En 2020 en Bahrein, cuando llega después de la primera vuelta, es último y termina ganando. Entonces, son de esas hazañas en la Fórmula 1 de las que se va a hablar por mucho tiempo, pero en esta ocasión, pues tiene este añadido especial, ¿no? De que tuvieron que pasar 238 grandes premios previos al de hoy para que Nico Hülkenberg se pudiera subir a un podio. Y ahora, entre los pilotos en activo, el que más grandes premios tiene sin subirse a un podio, pues es Yuki Tsunoda, ¿no? Imaginábamos que cuando toma el segundo volante de Red Bull podría haberle tomado menos tiempo, pero el japonés va de desastre en desastre. Hoy termina último entre los que logran concluir la carrera, y ahora es Yuki Tsunoda el piloto en activo que más carreras tiene sin podio al llegar a 99.
Es correcto. Para que valoren a Checo, mi estimado Alan.
Sí, ¿no? Para que sigan resonando esas palabras que dio Checo hace más de una semana, ¿no? Ahí con Memo Rojas en su podcast, que pues sí, ¿no? O sea, si el propio Checo sabe de muy buena fuente que lo extrañan en Red Bull, sin lugar a dudas que en estas últimas 4 carreras, incluso hay que citar algo también importante. Todo el equipo Sauber ha hecho más puntos que Red Bull en las últimas 4 carreras. Entonces, hoy con el podio, pues también es más que evidente este resultado. La verdad que pasa horas muy bajas el equipo de Red Bull. Max Verstappen está prácticamente a 100 puntos, casi 100 puntos de líder del campeonato. Y pues ya digamos que se puede dar por perdido, ¿no? Que no va a haber un pentacampeonato de Max Verstappen, sobre todo porque los dos pilotos de McLaren están corriendo en muy gran forma.
Es correcto. Muy bien, mi estimado Alan, ¿algo más?
Nada más, pues viene una pausa de 3 semanas, se regresa a la actividad dentro de 3 semanas precisamente en Bélgica, y después viene el siguiente fin de semana el Gran Premio de Hungría, para que ya venga un receso de 4 semanas, el mentado receso veraniego, que pues bueno, ya cuando hay una diferencia de una semana entre esta de 3 semanas entre esta y la próxima carrera, pues estamos hablando de recesos largos, y que también pues la Fórmula 1 ha organizado su calendario de tal forma para que haya varios grandes premios consecutivos, sobre todo por la ubicación geográfica, ¿no? Entonces, en 3 semanas va a haber acción en Bélgica, que también es una carrera bastante interesante, y también en la que si llega a haber un clima como el de este fin de semana, pues podemos hablar de que va a haber un resultado bastante impredecible, para después pasar a Hungría y ir al receso de verano. 4 semanas después, ya sobre finales de agosto, regresa la actividad con el Gran Premio de Países Bajos, y ahora sí, a empezar a encaminar la recta final de la temporada.
Es correcto. Mi estimado Alan, como siempre, agradecidos contigo y te mando un abrazote.
Igualmente, Martín, para ti uno, para Manuel otro y por supuesto todo el auditorio, ya nos estaremos saludando en 3 semanas.
Gracias, Alan.
Automovilismo.
Regresamos. Esto es Red Deportiva Notisistema. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan como todos los domingos de 12 del día a 2 de la tarde. Se está jugando el partido allá en Seúl, un partido de carácter amistoso, un partido amistoso internacional, como aquellos de antaño que tanto le gustaba la afición cuando venían clubes argentinos, uruguayos, brasileños, europeos, como en este caso el Leganés, y que era hasta... ¿Cómo explicarlo? Muy llamativo para la afición y el ver el banderín del rival en el otro equipo y demás. Bueno, pues Leganés pierde 1-0 ante el equipo de los Pumas, un gol al minuto 6 a cargo del Memote Martínez.
Y que los Pumas están sacando pues toda la indumentaria que tienen, jugaron con una playera el primer tiempo, están jugando con la que será el segundo uniforme, la blanca, totalmente en este segundo tiempo, y ahí está la presentación ante su afición y la fiesta en grande. Y es que recordemos que el torneo de apertura de la Liga Muy X arranca ya en cuestión de días, próximo viernes, 3 partidos, ahí tendremos ya programado. Más adelante
el Atlas, revisamos.
El Atlas, ahí está el Atlas, el va contra el Puebla, si mal no
en
recuerdo.
El Cuauhtémoc, sí,
así
claro.
Es. Bien, continuamos con más llamaditas o nos vamos rápidamente a la pausa, mi estimado, pausa para regresar ya con el mundo del ciclismo. Tú nos dices, ¿no? ¿No? Entonces, no,
vamos regresando.
Ah, ok, pausa. Perfecto, uh-huh. Sí, muy bien. Entonces dice por aquí, Emanem, soy Miguel Ángel Escoto, saludos a mi tío Jesús Hernández, el paisa, su tío.
Sí.
Y hoy sí le envía saludos, licenciado,
Para no que no ande. Esa es noticia.
Para que no anden diciendo
esa
por ahí.
Es noticia.
Que propongo, dice Miguel Ángel Escoto, entonces le envío saludos a mi tío Jesús Hernández, el paisa. Y propongo que hablen con el padre Felipe para que todos los que escuchamos su excelente programa nos dé la absolución y la bendición y el visto bueno de la misa del domingo. Dice, pues ya escuchando la Red Deportiva Notisistema y con la presencia o la intercepción ahí, intersección de el padre Felipe, pues ya la libramos, ¿verdad? No hay que ir a la misa, mi estimado Miguel Ángel Escoto. Y además dice... Y la bendición a todos los que no vamos a la misa de 12, por obvias razones, andamos trabajando. Bueno, saludos para ti, Miguel Ángel Escoto, saludos también para el paisa, saludos para el padre Felipe y a todas las personas que ya fueron a misa y a los que no, también les enviamos saludos aquí desde la Red Deportiva Notisistema. Nos dice por acá, saludos Manuel, conde de la ermita de Guadalupe, Jerez, Zacatecas, y a Martín, el conde del barrio de San Andrés. Soy Emanuel Valdés, los escucho desde la capital mundial del piteado, acá en Colotlán, Jalisco. Esperemos que hoy la selección mexicana le gane a la selección de los gringos. Hoy es una gran oportunidad de que los norteamericanos prueben el chile nacional y demostrar que nuestra selección es mejor que la del país de las barras y las estrellas. En cuanto al equipo de mis amores, o sea las Chivas, no hay que echar campanas al vuelo, porque muchas veces hacen buenas temporadas, pretemporadas, y a la hora de jugar el torneo, pues el equipo no funciona. Yo como aficionado espero que sigan jugando y ganando, como hasta el día de ayer contra el Necaxa. Ojalá y sean campeones del torneo que está por comenzar, ya que Chivas tiene mucho tiempo sin ganar un campeonato. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No, mi estimado, pues que no la pidas con moño, y sí, o sea, que llegara el título, yo creo que sería así como agua bendita para el Guadalajara, porque le urge uh-huh. un título, pero no, imagínate, ya estás a estas alturas, con los trofeos de chocolate que lleva Chivas, el plantel que tiene, sería aventurarnos mucho y sería como echar ahora sí que las campanas al vuelo, hablar de títulos.
Tal cual.
Porque mira, no tenemos que dejar de lado los plantelazos que tienen los equipos del norte, Tigres y Monterrey. No tenemos que dejar de lado a un América que está en proceso de renovación, que anda ahí, que la campaña anterior no le salieron las cosas. Al Toluca, que fue el campeón defensor, o sea, yo sí pienso que ahorita, Cruz Azul, ahorita, en este momento, hay 5 equipos por arriba de las Chivas.
Sí, claro.
Si me apuras, hasta 6. Para,
en nómina.
Por nómina,
en plantel,
por
sí,
antecedentes,
claro.
Por favoritos para llegar a pelear el título, no, sí, antes que las Chivas.
Tal cual.
Y así nos sorprende Chivas y se transforma, y entonces sería otra cosa.
Y hablando de Chivas, ¿qué crees?
¿Qué pasó?
Ya está Ramón, así que vamos con lo siguiente.
Vamos a esto, entonces.
En Red Deportiva Notisistema, Ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con mucho gusto hasta Juchipila, Zacatecas, a Ramón García con su comentario de hoy. Mi estimado Ramón, ¿cómo andamos?
Muy bien, Martín, muchas gracias, Manuel. Pues aquí estamos, listos y precisos. Antes quisiera que, si me permiten, enviar un saludo al licenciado Guillermo Vallarta Plata, un expresidente municipal aquí de Guadalajara, un deportista, carta cabal y ciclista de corazón. Así que vaya un abrazote, licenciado Vallarta, y pues también otro abrazo a Fausto Esparza, que por ahí nos mandó saludos. Fausto, un gran ciclista, pero yo lo admiré siempre como ciclista, porque llegó a ser por mucho tiempo el mejor ciclista de Jalisco y a nivel nacional, y pues su gran carrera con Tecos. Pero lo que ha hecho Fausto después de lo que tuvo es admirable y es muy grande, y por eso, si lo admiraba, lo admiro mucho más. Y pues felicidades, Fausto, por ese trabajo tan hermoso que sigues realizando. Y pues vámonos a lo que tengo por aquí preparado. Fíjense que eran 76 ciclistas en la salida delante del restaurante El Despertador en Mont Gerón. 76 pioneros partiendo hacia lo desconocido. En este primer Tour de Francia, corrido sobre seis etapas para una distancia total de 2.407 kilómetros, o sea, una media superior a los 400 kilómetros por etapa. El primero de julio de 1903, a las 15 horas con 16 minutos, se dio la salida hacia Lyon. Mauricio Garín llegaría primero a las 9 de la mañana del día siguiente. Los corredores se pusieron de nuevo en camino, esta vez hacia Marsella, en la noche del 4 al 5 a las 2:30 de la madrugada. Garín gana la última etapa en París, entrando así en la historia. Su ventaja sobre Potier, segundo lugar, fue de 2 horas 49 minutos. Mauricio Garín nació en Arbies, en el Valle de Aosta, un 23 de marzo de 1871, era italiano. Se ganaba la vida limpiando chimeneas en las ciudades francesas. Garín medía 1,62 y pesaba 61 kilos. Mauricio, siendo amateur y contando con 20 años de edad, gana los 800 kilómetros de París, imponiéndose en los dos años siguientes en las 24 horas de París. Ganó la París-Le Mans en 1896, poquitos años antes de que iniciara el Tour, y participó en la primera edición de París a Roubaix, ganando las dos temporadas siguientes. En su segundo triunfo, el velódromo de Parc estaba abarrotado, y los hinchas, que no encontraron lugar en él, se subieron al tejado de una casa vecina, provocando que se derrumbara. Al año siguiente del inicio de la Tour de Francia, en 1904, Mauricio Garín la gana por segunda ocasión. La salida para Lyon se dio a las 2:30. Garín ataca y vence con más de 2 horas 30 minutos al segundo lugar. La primera etapa fue pródiga en incidentes, en los que parece Garín no tomó parte. Por la noche, Potier y Clavelier se remolcaron en un coche hasta alcanzar la cabeza de la carrera. Además, Garín fue víctima de una agresión por otro vehículo que buscaba hacerle caer. Cavalier fue descalificado irremediablemente por su remolcada, mientras Potier fue sancionado con una multa. Garín fue acusado de aceptar un sospechoso avituallamiento desde un automóvil. Se habló de doping ya en aquella época. Los testimonios de aquel suceso son, sin embargo, bastante cabales. Garín, que jamás se avituallaba en marcha, tiró inmediatamente su bolsa sin siquiera abrirla. También hubo otros incidentes que enrarecieron la carrera. En Saint-Eben, el público dejó pasar a su paisano Faure, impidiendo el paso por el Col de la République a los demás corredores. En Nimes, algunos corredores y miembros de la organización fueron agredidos en protestas por la descalificación del regional Payán. Hubo incluso disparos. La organización declara que jamás se volverá a celebrar el Tour de Francia, aunque rápidamente se retractó de su decisión, felizmente. Amigos, han pasado más ya de un centenar de años y el Tour de Francia nos sigue emocionando. Amigos, ¿cuánto pesan los ciclistas actuales, los profesionales? Los que están protagonizando ahorita andan sobre los 60 kilos. Mauricio Garín, hace mucho más de 100 años, eso pesaba. No vayan a creer que me equivoqué en los kilómetros que les mencioné o las horas que pasaron en la bicicleta. Las carreteras no eran asfaltadas, amigos, historias de no creerse. La Tour de Francia es sin lugar a dudas el crisol de la inmortalidad de muchos ciclistas, por mencionar nomás unos poquitos, Jasa Ketil, Federico Martín Bamontes, Gino Bartali, Octavio Botecha, Fausto Coppi, Pedro Delgado, Laurent Fignon, Felipe Gimondi, Fernand Hinault, Hugo Koblet, Greg LeMond, Eddie Merckx, Steve Roche, Sotel Mec, Miguel Indurain, solo por, como les digo, por mencionar unos poquitos, pues ya de épocas pasadas. Amigos, esto que les he contado es solo para que sepan que las cosas grandes no son fáciles de realizar. Hoy la tecnología nos brinda la oportunidad de sentirnos parte de un pelotón, de estar en primera fila, en opinar con autoridad ya que se tiene toda la información. Pero ¿saben qué? Se perdió la imaginación. Pero bueno, seguimos el evento más importante para el mundo aficionado al ciclismo. Ayer sábado dio inicio la Tour de Francia 2025 y terminará el domingo 27 de este julio allá en París. Serán 21 etapas, 3.338.8 kilómetros. En el primer Tour de 1903, dijimos, fueron 2.407, o sea, 931 kilómetros menos que hoy, en solo 6 etapas. Debió de ser la muerte. Participan 23 equipos, 184 ciclistas que disputarán el campeonato individual, el de por puntos, la montaña, al mejor joven y por equipos. Y varios favoritos, y hay varios, pero estamos centrados solamente en dos. En el esloveno Tadej Pogačar y el danés Jonas Vingegaard. Pogačar tiene 26 años y ha ganado 3, el de 2020, 2021 y el del año pasado. Jonas Vingegaard tiene 28 años y ha ganado el Tour en el 2022 y 2023. O sea, llevan 5 años entre estos dos repartiéndose la corona. Amigos, organizar la Tour de Francia es todo un reto. Participan 300 agentes de seguridad acompañando el evento con apoyo de 28.000 policías locales, gendarmes, bomberos a lo largo del recorrido. Amigos, están 3 Tours para Pogačar y 2 para Jonas. Jonan el año pasado participó como nadie creíamos que lo haría, tras el fortísimo accidente de que fue víctima, mas sin embargo quedó como subcampeón. En lo que va de la temporada, Pogačar se ha visto muy superior, pero genera dudas, y será muy vigilado, dada su superioridad mostrada. La Unión Ciclista Internacional pide evitar los controvertidos inhaladores de monóxido de carbono, que aunque aún no se considera dopaje y cuyo uso han admitido ciclistas como Pogačar y Vingegaard. Ya veremos cómo se desarrolla este Tour, ya que todo puede ser diferente. Pero amigos, no me despido sin antes comentar el por qué el mexicano Isaac del Toro no está participando en el Tour, a pesar de haber quedado subcampeón en el Giro de Italia. Hoy hay quien ya bautiza a Isaac del Toro como el Águila de Ensenada. Y está bien. Pero para los viejos ciclistas, la única águila del ciclismo mexicano es Rodolfo Vitela, solo que de Zacapo, Michoacán. Y si le dicen por ahí el toro, pues también para mí el único toro es Fernando Valenzuela. Pero bueno, halaguemos a Isaac del Toro, llamándolo con admiración como gustemos, ya que se la ha ganado a pulso. Isaac del Toro declaró, no voy a ir a ningún otro Gran Tour. Es algo que quiero conservar para el futuro. Si quiero longevidad en este deporte, es mejor hacer cosas con calidad. Quiero seguir acumulando experiencia y evitar desgaste propio de las grandes vueltas. Pienso en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. Por lo pronto, este miércoles 9 de julio estará participando en la Tour de Austria, evento alterno a la Tour de Francia. La Tour de Austria será del 9 al 13 de julio. Serán 5 etapas, todas de alta montaña, 714 kilómetros con 13.752 metros de desnivel acumulado. Amigos, Isaac del Toro tiene grandes posibilidades de obtener el triunfo, las etapas son del terreno que mejor se le acomoda. Y bueno, ya entraremos por ahí echándole un ojo al gato y otro al garabato. Pues ahí está lo que tenemos hasta el momento, Manuel y Martín, de lo que se está haciendo en el ciclismo.
Sí, efectivamente, muy interesante, mi estimado Ramón. Oye, y mencionarte lo de Fausto Esparza, su hijo también ya anda activo y también ya está metidísimo en el ciclismo, tanto que es uno de los que ya ha colaborado para, colaboró, mejor dicho, para la medalla 400 de Jalisco. Imagínate, la medalla de oro número 400.
Fíjate nomás, no, mira, los hermanos Esparza, porque no solamente, de momento no me acuerdo cómo se llama el hermano de Fausto, grandes ciclistas, muy muy completos, muy inteligentes, todos, desgraciadamente, pues le vino ese accidente por allá, corriendo una vuelta en Estados Unidos a Fausto, y pero pues es un hombre que te digo que yo lo admiraba como ciclista, como todo, pero lo que empezó a hacer, yo empecé a ver un chavalo cuando estuvimos en los Juegos Panamericanos, empecé a un chavo que se subía a la bicicleta ciego y empezaba a rodar en los cuando hay los intervalos ahí entre una prueba y otra, el muchacho empezaba a pedalear ciego en la pista solo. Dice, caray, no, lo que pasa es que lo estaba manejando Fausto desde la orilla del velódromo, lo estaba pues dirigiendo para que rodara sobre la línea, que rodaba bien sobre la línea de medias, que es la línea de Steyer. Entonces, pues, y me quedé sorprendido de la labor de Fausto, y luego lo he visto haciendo recorridos en la primavera, lo he visto en... No, raja ese hombre, pues te digo... Vaya, de veras, mi admiración y todo mi respeto a Fausto Esparza.
Ramón, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo, Manuel. Amigos, nos escuchamos la próxima semana. Va a ver cómo va o cómo terminó Isaac del Toro.
Ya dijiste, muchas gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema, y bueno, ya lo mencionaba Manuel, Pumas con otra playera en el segundo tiempo, y es que utilizó al principio una playera en color azul, un azul que es raro que se vea en Pumas, pero que gustó mucho. Estaba checando por ahí comentarios de en las redes sociales, y a la afición de Pumas le gustó mucho ese uniforme azul con el Puma en blanco. Entonces, ya dos uniformes que se estrenan. Y por aquí nos preguntaban de Leones Negros sobre la nueva playera, y mencionar que ya está a la venta, sí, y no está cara, creo que está en 500 pesos, 400 y algo, la nueva playera de Leones Negros, debe de ser hasta de las más baratas, y no sé si la vieron, me gustó, está medio raro ahí, medio con algunos cuadritos, algunas líneas garigoleadas, y viene la figura entre colores de león, y está gustando esa playera también de los Leones Negros. Bueno, vamos a hablar también, desde luego, de selección mexicana, pero antes más mensajitos que están llegando. Dice por aquí mi estimado Emanuel Valdés. Saludos, Emanuel. Los escucho desde la capital mundial del piteado, Colotlán. Esperemos que hoy la selección gane. Gran oportunidad de que los norteamericanos prueben el chile nacional y demostrar que nuestra selección es mejor que la del país de las barras y las estrellas. En cuanto al equipo de mis amores, Chivas, no hay nada que echar campanas al vuelo porque muchas veces hacen buenas pretemporadas y ya a la hora de jugar el torneo el equipo no funciona. Yo como aficionado espero y sigan jugando y ganando, como hasta el día de ayer contra Necaxa. Dice, ojalá y sean campeones del torneo que está por comenzar, ya que Chivas tiene mucho tiempo sin ganar un campeonato. ¿Qué opinan? Recuerden, arriba las Chivas, aunque ganen copas de chocolate, de cartón y del bienestar, dice Emanuel Valdés. Saludos por aquí también a DCI. Dice, en el fútbol ignorado por Mr. Bravo, ayer en la MLS, Messi anotó dos goles y tuvo asistencia en victoria del Inter Miami de visita a Montreal. Además de que tuvo actividad, el Chucky Lozano en derrota 4-3 del San Diego contra Houston. Y como el doctor de la política no ha dado su reporte de la Eurofemenil, ayer Países Bajos 3-0 venció a Gales y Francia 2-1 a Inglaterra. En tanto que hoy Noruega le gana a Finlandia 2-1, se está jugando el Suiza contra Islandia, nos menciona el propio DSI. Saludos, Daniel.
Fútbol Gracias. Internacional femenil que sí,
casi
no interesa, pero que ahí está, más sí. o menos. Entonces, ahí saludos está. A DSI. Bien, pues vaya partido que se está jugando en este momento en Wimbledon, con un Carlos Alcaraz que quiere terminarlo en 4 sets, sin embargo se está encontrando en este momento la resistencia. Va 2-1, se está disputando el 4 set y pues vamos a ver en qué termina uh-huh. las cosas. ¿Es favorito?
¿Va arriba 4-3?
Sí, entonces ya si gana este set se estaría llevando se el acaba. Juego y avanza a los cuartos de final.
Sí, es a ganar 3 de 5 sets uh-huh. en hombres y en mujeres ganar 2 de 3.
Así es. Y bueno, los Pumas entonces siguen ganando 2-0 a Leganés. Minuto 75, quedan escasos 45 minutos para que termine el encuentro. 2-0. Las anotaciones de Memote Martínez en el primer tiempo y de Natán Silva en este complemento. 2-0. Bueno, ¿usted tiene alguna duda respecto a lo que le comentábamos de Javier Aguirre, que es, pero sí, integrante, superintegrante de El Real Mandil? Antes de que entremos a lo futbolístico, ¿qué le parece si escuchamos donde le pregunta a una periodista española, inclusive, pues que Silvia siempre ha sido su gran apoyo y demás, ¿qué puede comentar acerca de esto? Y reconoce, sí, ajá. efectivamente, Silvia me trae cortito, me pone a lavar los trastes, me dice que no me meta con los árbitros, que, en fin, todos los consejos, pues, que le da, en este caso, su esposa, y vamos a escuchar precisamente Venga. Este tema, antes, insisto, de entrar a lo futbolístico. Ya, obviamente, habla posteriormente Javier Aguirre acerca del partido, pero por lo pronto, y como estamos en este momento con en el espacio estelar del club del Real Mandil, pues qué le parece si escuchamos entonces al técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, porque México buscará esta tarde a partir de las 5 su bicampeonato en la Copa Oro ante el rival de la zona, el más fuerte se supone, y es la final soñada, la final que querían los promotores del torneo con este Estados Unidos frente a la selección de México. Entonces, pues vamos a escuchar entonces, en este caso, al técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier el Vasco Aguirre. Adelante.
Meses, empezando a contar desde abril del año pasado, habrá disputado 3 finales. Le acompañamos en la Copa del Rey, luego vino la Nations League y ahora la Copa Oro.
Sí.
Usted siempre ha comentado que Silvia es su gran consejera.
Es así.
¿Qué consejo le ha dado Silvia, su mujer, para esta final?
Que esté tranquilo. Que no me meta con los árbitros, que no haga ademanes, que me corte el pelo, si puedo adelgazar, que adelgace. De fútbol no hablamos, pero de mi forma, sí le preocupa mucho que no haga aspavientos, que no insulte, que no me meta con los árbitros, básicamente. Hubo un árbitro muy simpático que me dijo, no en CONCACAF en México, me dijo que se encontró a Silvia en un restaurante con, no sé, mis hijos, y le dijo, ponga a su marido a lavar los trastes porque le resta energía, llega dando mucha lata. Y sí, yo creo que es un consejo bienvenido porque efectivamente a veces me desconozco con mi trato con los árbitros, con algunos rivales y no me gusta nada. Debo de ser un ejemplo para mi banquillo, para mi banca, para mis jugadores y la gente que te ve mucho, ¿no? Y además, bueno, el árbitro hace lo mejor que puede. A veces sale a favor, sale en contra. El otro día el VAR nos impidió aumentar la ventaja con Honduras por centímetros, creo yo. Pero bueno, eso es lo que Silvia me dice, sí.
¿Qué le parece a usted? Más claro ni el agua que nos surte el Chiapa. ¿Integrante o no integrante del Real Madrid?
No, claro. O sea, honorario, además.
¿Qué? ¿Para qué digo que sí, si no, verdad?
Yo creo que lo ponemos casi, casi a nivel de Pepe Suárez.
No, es
a quien le mandamos un saludo.
Un saludote a Pepe Suárez, mi estimado. Ojalá que ya esté totalmente recuperado, anímicamente, y todo lo que representó, pues, esos días difíciles que vivió con el fallecimiento de su mamá y la intervención de columna que tuvo en semanas pasadas. Yo creo que ahorita ya está, ahora sí, al 100 y en la chamba de los domingos, lavando y tendiendo la ropa y todo lo que hay que hacer, así. Saludos, Pepe. Saludos. Pero sí, ahí está. Entonces, nada más como muestra, lo mandilonzote, que en este caso es Javier Aguirre, y no lo niega,
muy,
además.
Muy mandilonzote, ¿verdad?
Así es.
Bueno, seguimos con selección para escuchar un poquito a Santi Jiménez.
Sí, cómo no, vamos con lo de Santi, porque además, ya en otras cosas, Javier Aguirre reconoce que fue en este estadio, dice, ah, caray, ya ni me acordaba, pero le recordaron por ahí que en este estadio fue donde le propinó un patadón a un integrante de la selección de Panamá, si mal no recuerdo, y dice, y pues ya estoy viejo, pero si me buscan, sí me encuentran, hablando pues del comportamiento que luego tiene por ahí en la banca, y la otra, que tiene que ver precisamente con, dice, mira, en mi vida he dado, si tú quieres, miles de conferencias, he estado en miles de partidos, y la gente se acuerda de dos, y son los más bochornosos para mi carrera. Uh-huh. Esa que tú mencionas, le dice al reportero cuando le pega un patadón a un jugador de la selección de Panamá, y la otra, la conferencia de prensa con la gorra a media cara en Sudáfrica.
Que ni volteaba a ver
al reportero. Esas dos cosas son las que metí, y es un hecho, o sea, pero lo está reconociendo del propio Javier Aguirre. Ajá. Sabe, pues, de que a la gente no se le olvida tan fácil.
Silvia le ha de haber dicho.
Yo creo que sí.
La regaste, papá. Bueno, aquí está Santi Jiménez también dando su opinión sobre el partido de hoy contra Estados Unidos.
Adelante.
Porque al final es el clásico de Norteamérica, y los últimos partidos contra Estados Unidos han sido muy duros. También porque tengo en el vestidor a Pulisic y a Musa, entonces me quiero ahí burlar un poco de ellos. Y nada, es así, ese es el fútbol, ¿no? El tratar de competir, el tratar de ganar y que el otro equipo también tenga esas mismas ganas y luchar dentro del campo. Creo que eso es lo más lindo es lo lindo del fútbol, el competir. Entonces va a ser un gran partido, va a ser un partido muy duro. Y nada, como bien decías, queremos representar a nuestros paisanos y vamos a salir con todo. Últimas tres, Javier es como nuestro abuelito, ¿no? Siento que es un hombre de mucha experiencia, al cual nosotros confiamos mucho, le hacemos mucho caso, seguimos sus consejos, nos muestra su cariño, le mostramos nuestro cariño y ha formado una familia. Creo que entre el cuerpo técnico como con los jugadores, somos una familia y eso se lo debemos a Javier. Ah, y de Milán, yo me siento como en casa, estoy viviendo un sueño, le agradezco a Dios que me dé la posibilidad de estar en un equipo tan grande como lo es el Milán. Y creo que se han filtrado muchos rumores de que iba a salir, de que pues no sé, ya sabes, pero estoy muy bien ahí, he hablado con la directiva, con el cuerpo técnico y la idea es que me quede y trataré de mostrar mi mejor versión porque no quiero desaprovechar una oportunidad como esta, ¿no? Entonces yo creo que la temporada que viene, que me preguntaste, voy a dar el máximo de mí para mostrar mi mejor versión porque además se viene el Mundial en casa. Andrés, como decía antes, es el clásico de Norteamérica y no solo es hoy, sino que ha sido siempre. Creo que la rivalidad contra Estados Unidos en temas futbolísticos siempre ha estado y es algo lindo, es parte del fútbol, ¿no? Cada selección, cada equipo tiene su clásico, su rival a vencer.
Ahí está parte de lo que dijo Santi Jiménez sobre este partido contra Estados Unidos.
Y se me hace a mí sano hasta cierto punto porque pues son compañeros de equipo y dice para burlarme de mis compañeros, ¿no? Los jugadores que tiene de Estados Unidos y que son sus compañeros allá en el Milán de Italia, como es Pulisic, que por cierto Pulisic no está en esta convocatoria con Estados Unidos. Uh-huh. Prefirió pues quedarse de vacaciones, pero dice, pues qué mejor que sería eliminarlos, ganarles. Sí, suena muy bonito todo esto, fuera de la cancha, pero hay que ir a la cancha y donde México tiene que ratificar, demostrar por qué es el campeón que quiere el bicampeonato y ganarlo. ya ganó la Nations League de la CONCACAF, y ahora si gana esto, anímicamente le fortalece, y nos hablaría de que México va con un mejor funcionamiento. Hace 4 partidos, o México lleva 4 partidos en los últimos que no ha recibido gol. No es espectacular, eso ya lo sabemos, y tampoco se le pueden pedir peras al olmo, pero esperemos que México brinde un buen juego y con lo suficiente para salir avante en este compromiso en el Energy Stadium ahí de Houston, Texas. Uh-huh. Ya en cuanto a lo futbolístico, ¿cómo espera Javier Aguirre el encuentro del día de hoy? Aquí lo escuchamos, este es el técnico Javier El Vasco Aguirre.
Una parte. Haciendo cosas muy parecidas. Entonces, yo me imagino un partido disputado, ellos tienen muy buen ritmo, Mauricio es un grandísimo entrenador, me ha tocado enfrentarlo en otras circunstancias, maneja muy bien sus equipos, tiene buenos conceptos, no va a ser fácil, me imagino un equipo mexicano concentrado, competitivo, y espero que sigamos con esa inercia de llevamos 4 partidos sin recibir gol, y eso nos da gusto porque somos un equipo que tiene gol, tarde o temprano hacemos uno, tenemos más ocasiones, porque recordando el último partido, el portero de Honduras se encuentra con a un metro de que le remata a Piojo, Raúl tiene un cabezazo relativamente claro, otra la sacan ellos medio de la línea, le queda el portero, y solo ganamos 1-0. Entonces, con Costa Rica mismo en el empate, recuerdo ahora mismo el cabezazo de Raúl, la mano de Keylor, es decir, somos un equipo que quizá no producimos 10, 12, 15 jugadas de gol en el partido, pero siempre estamos ahí. 4, 5, 7, siempre tenemos tiros a puerta, ocasiones. Y eso, si mantienen la portería cero, me da la tranquilidad para pensar que podemos ganar. Seguramente esto va a ser un partido, repito, disputado. Pero me lo imagino al equipo mexicano serio, ordenado, competitivo y con ganas de ganar, sí.
¿Qué ha cambiado desde Javier Aguirre? ¿Qué hay desde Javier Aguirre todavía un poco más?
Poquito, si me picas me vas a encontrar. La edad, ya no puedo pelear con nadie, hijo. Tengo muchos años, estoy muy madreado. Pero, sí, no sabía que había sido aquí. Son episodios de la historia que la gente se acuerda, ¿no? Se acuerda de eso. O de la conferencia de la gorra famosa en Sudáfrica. Y he dado unas 500 charlas, 500 ruedas de prensa. Pero la gente se acuerda de eso. O he dirigido 1,000 partidos, la gente se acuerda de eso. Pues son manchitas de la carrera, del currículo. Hay que tratar de que sean poquitas. De momento son 2 que no se les olvida a la gente y que me las recuerdan a cara como ahorita. Pero no hay pedo. La vida continúa, hijo. La vida continúa.
¿Qué le parece a usted, eh? ¿Le recordaron estos momentos? Y ahí entre que sí, que no, pero pues son 2 de los puntos que obviamente la gente va a recordar, como también se acuerdan de que fue acusado de partidos sí, amañados, claro, y algunas otras cosas. Está dentro de la carrera de Javier Aguirre como entrenador y que esta tarde estará enfrentando a Estados Unidos en busca del bicampeonato en esta Copa Oro. Es el torneo más importante que hay en el área de la CONCACAF.
Y que nunca ha tenido equipos espectaculares. Así que digas qué bonito juega, pues no. ¿Qué cree? Pausa comercial, la última del programa. Regresamos para despedirnos. Vámonos con mensajitos que están llegando en este momento. Dice Francisco: en los torneos que ganaron las Chivas participó Chicharito. Ahora imagínense cuando sí juegue. En los torneos que ganó, si te refieres al amistoso,
a lo mejor ahí está la clave.
Sí, uno, en uno jugó nada más. Allá en Zacatecas no.
En el de Zacatecas. En el Morelos. En Morelos.
Ajá. Y ayer, pues ahí estuvo un ratito.
Ajá, bueno, pues entonces ahí está. A lo bueno. Mejor ahí está la clave, licenciado.
Ahí está el detalle.
Sí. Bueno, pues entonces ahí están las cosas. Informarle que en el mundo del tenis, para los amantes del deporte blanco, ya terminó el encuentro. Y en 4 sets. El campeón defensor Carlos Alcaraz se lleva la victoria y avanza a los cuartos de final en Wimbledon. Venció en el primero, tuvo que remar contracorriente porque el primer set lo perdió frente a André Rublev 7-6. Pero los siguientes 3 los ganó 6-3, 6-4 y 6-4. Y con eso ya se ha instalado en la siguiente fase de este gran slam londinense que se juega sobre pasto allá en Londres. el torneo de Wimbledon.
Dice, ¿qué les dije, Manuel Martín? Soy Emilio Osuna, ya mi 0-1, ya me tiene listo mi cevichito.
Ah,
valió la pena la desvelada.
Primera y suficiente.
Y la lavada de los trastes muy temprano.
Oye, mi estimado, pues invita, ¿no? Nosotros llevamos las tostaditas, por
sí,
lo menos.
Sí, por lo menos.
Se ve rico.
Dice, y eso que no use guantes a la hora de lavar trastes.
Eso, muy bien. Dice por acá, Manuel, el otro día te referías al preso mexicano en Estados Unidos que estuvo condenado a la pena de muerte y que fue exonerado de un crimen no cometido. Su nombre era o fue Ricardo Aldape Guerra y murió tan solo 4 meses después de haber sido liberado y regresado a México. Se accidentó en abril de 1997 en su vehículo nuevecito, producto de las remuneraciones por actuar en televisión a raíz de su fama por su caso. No era tu tocayo, como te lo mencioné inicialmente, dice por aquí Bernardo Benítez Vadillo, quien sí nos daba luz. Es que a veces, créame, trae uno tantas cosas en la cabeza que no se acuerda de los datos precisos. Yo le agradecí a Bernardo Benítez en aquel momento y se lo agradezco ahora porque salió a colación a raíz del fallecimiento de Diego Llota, su hermano, en el accidente, y mencionábamos que hay veces que cuando no te toca y aunque te pongas, y hay veces que aunque no te pongas, y si te toca, aunque te quites. Entonces, sacamos a colación esta situación. Y sí, muchas gracias, mi estimado. 2-3 personas también me hicieron llegar el dato posteriormente. Gracias.
Y por aquí, Genaro Romo Vital fue a misa de 12 a San Andrés con el señor cura Santiago Navarro Chávez.
También, ya palomita.
Saludos también.
Muy bien. Ya vieron que se robaron el Tastuán del Cerro de la Reina.
Ah, caray.
Ya le quitaron una letra, licenciado, se robaron el... pues era un Tastuán, más bien el que había ahí junto con el letrero. Ya nada más dejaron el letrero. Nos están denunciando por aquí, nuestro radioescucha.
Muy lamentable. No, hombre, se roban hasta los juegos de los parques.
Licenciado, ya le robaron el internet al Cybertruck, estas. Hola, buenas tardes, Manuel y Martín, y a todos los caballeros del Real Mandil. ¿Cómo sufre el Verstappen? Le llora al Checo. Abrazos, saludos y un abrazo para todos en cabina. Nos dice este anónimo, porque pues no trae nombre, a quien le mandamos saludos. Agradecerle.
Y por aquí dice, mandaré el video y no me sale, lo voy a volver a enviar. Pues envía el video, pero no se puede ver el video.
Saludos. Entonces, ya llegó el Chicote, licenciado.
Ya llegó el
Ayer
Chicote Huerta.
Vitoreado y abuchado allá en el Estadio Victoria de Aguascalientes, pero ya llegó, el de aquí, el que sí es fiel, el que sigue aquí precisamente. Bueno, pues ya nos vamos, entonces, los Pumas están ganando ya en el minuto 92, dieron 4 de compensación, está por terminarse el partido, el último de preparación de los Pumas, van ganando 2-0 a Leganés de España en Ciudad Universitaria, y a nosotros el tiempo ya se nos termina.
Vámonos, cuídense mucho, pásela bien la cita hoy, 6:00 p.m. en Jornada de Deportiva.
Gracias, descanse y mañana hay que iniciar con Brios Renovados precisamente esta nueva semana. Pásela bien.
Adiós.
Adiós. Feliz día, lo que queda de este domingo.